Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fue una gran noticia que llegó demasiado tarde. Después de decenas de aplazamientos, de casi 3 años de demoras desde que empezó su tramitación, por fin se llegó a un acuerdo para poder mejorar la vida de los pacientes de ELA.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Así se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados esta norma el pasado mes de octubre. Fue el resultado del trabajo insistente de muchos pacientes de ELA que durante años, y a pesar de seguir viendo cómo su enfermedad avanzaba, no bajaron los brazos hasta que la ley salió adelante. Uno de ellos fue Eusebio Unzue, que decía esto en febrero.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
Impresionante. Aquel día solo había 5, pero con la puesta en marcha de la ley parece que se dio un vuelco a la cosa. Había algo de optimismo entre los pacientes, los familiares, porque servía para poder hacer frente al gran gasto que tienen que asumir. Eugenio es padre y cuidador de María Jesús, una mujer de 42 años, a quien le diagnosticaron ELA en 2019.
Mínimo unos 2.000 euros mensuales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tratamos de a veces, para no tener que estar siempre con personas de la calle, pues las necesidades de familia, pues echamos todas las horas que haga falta porque para poder tirar del carro.
Hablamos de un total de 60.000 euros al año, una cantidad difícilmente asumible. Para que te hagas una idea, tan solo el 6% de las familias pueden hacerle frente. Ese mismo día en el que se aprobó, hablamos aquí en La Linterna con Mercè Revoltós, la mujer de Carlos de Pablo, un auténtico ejemplo en la lucha contra esta enfermedad.
Te he puesto la televisión para que lo pudieras escuchar. Él ha ido muchas veces al Congreso, el famoso día de Unzue, está ahí siempre empujándola, y estuvo en el Sendal también con Ayuso, empujando, y bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si ahora ya es verdad que se pone esto en marcha, porque nosotros ya el contraquio, los gastos son tremendos.
Poco después vimos al presidente del gobierno, cómo se atribuía todo el éxito, qué raro. Con el paso de los meses, la realidad está siendo bien distinta, porque las ayudas no han llegado, entre otras cosas, porque el propio gobierno paró su financiación y los 38 millones de euros que estaban destinados a los enfermos de ELA, stop. Por ese motivo, Jordi Sabaté escribía algo que nos dejó paralizados. Decía: pido mis sinceras disculpas por haber dado falsas esperanzas a personas enfermas de ELA en España, por haberme creído que los responsables políticos aprobarían la financiación y su puesta en vigor antes de acabar 2024. Me siento responsable de no haber sido cauto por mis emociones y mi euforia. Tras la publicación de este mensaje, hace unos días escuchábamos hablar sobre el tema a la diputada popular Esther Muñoz.
Es muy triste que tengáis que volver porque no se ha cumplido lo que se prometió. No se cumplió el compromiso que hubo con vosotros de esta ley ELA y que estuviera financiada. Hace unos días leía en Twitter a Jordi Sabaté pedir perdón públicamente por haber hecho falsas esperanzas a muchos pacientes que estaban enfermos de ELA. Pedía disculpas por confiar en los políticos. Pedía perdón porque no se había cumplido lo que prometimos. Y no, Jordi, no. Tú no tienes que pedir disculpas. Son otros los que tienen que pedir perdón.
Después de que el PP llevara al debate una proposición no de ley que pedía garantizar la dotación para asegurar el pleno cumplimiento de la ley, el Congreso lo apoyó por unanimidad. Pero ¿por qué ha tardado tanto en llevarse a cabo? ¿Han recibido algunas de las ayudas prometidas? Hoy volvemos a hablar de la ley ELA. Cada año, 1.000 personas que mueren en España por ELA. Estamos hablando de una de cada 8 horas. Una enfermedad neuromotora que a día de hoy es la más frecuente de la edad adulta y quizás una de las más crueles. Tan solo tiene una supervivencia de entre 3 y 5 años a partir del diagnóstico. Aún así, cada una de las historias de esta gente son ejemplos de vida. Mira, te presento a Juan.
Hola y bienvenidos a Con la ELA. Soy Juan, un enfermo de esta enfermedad
llamada esclerosis lateral amiotrófica, que muy poquita gente conoce y que con este canal pretendo que lo vayáis conociendo un poquito más, porque me he dado cuenta de que muy poquita gente lo conoce.
Así empezaba su andadura como youtuber este chico, hoy ya con 34 años, tímido. Decidía romper con todos los moldes, contar cómo fue ese año 2019, una época en la que le empezaba a costar mover las manos, sufría cierta rigidez de movimientos.
Que en un principio yo no le di ninguna importancia, yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Poco a poco se dio cuenta de que le costaba abrir la puerta del metro, coger el móvil, andar. Se preocupó, se lo comentó a su madre, Tita. Tras varias visitas al médico, se dieron de bruces con la realidad.
Empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice, mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
El mazazo fue brutal. Imagínate lo que puede suponer para un chaval tan joven recibir una noticia así. Se cumplió el peor presagio. Una enfermedad degenerativa cuando le quedaba aún toda la vida por delante, los proyectos que tenía se rompieron, fue el shock del momento. Poco después se vino arriba y se dio cuenta de que necesitaba vivir al máximo, sin pensar en cuándo y cómo podría ser el final de su camino. Una actitud que consiguió contagiar a todos los que le rodeaban.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia, porque tenía que vivir todo lo que... Bueno, le han dado un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años y él decide que pues, en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
A partir de ahí, a luchar. Eso es lo que ha hecho Juan todos estos años. Poco a poco ha perdido gran parte de la movilidad, pero las ganas de vivir las sigue teniendo más fuertes que nunca. Es cierto que su día a día está siendo complicado, necesita ayuda prácticamente para todo, pero sus padres y su hermana no dudan en estar ahí las 24 horas del día.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo, porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas, porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo, necesita 100% al lado a una persona a las 24 horas del día.
Lo normal es que tuviera un cuidador durante todo el día, eso son muchas horas que la familia tiene que pagar. No pueden asumir esos gastos. Juan es muy consciente y no puede estar más orgulloso de su padre, de su hermana y sobre todo de su madre.
La mejor madre que puede existir, porque puedo asegurar que no hay absolutamente nada que no haya hecho jamás por mí. Y considero que no, es imposible tener una madre mejor y no la cambiaría por nada.
Todos los pacientes veían con gran optimismo esta aprobación de la ley. Se ponía fin a un camino que ha sido muy duro. Lo que no se esperaban es que hubiera más piedras que esquivar, obstáculos que por ahora impiden que las ayudas lleguen. Nos lo va a confirmar, creo, José Jiménez. En 2018 sufrió el diagnóstico de esta enfermedad. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, lo primero. ¿Cómo estás?
Gracias a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad. Pues bueno, mis piernas ya no son lo que eran, mis manos tampoco. Me valgo de una silla de ruedas para poderme desplazar. Mis pulmones ya van cada vez flojeando, pero bueno, puedo estar aquí con vosotros ahora mismo, pues hablando y compartiendo un rato.
Y con un tono de voz absolutamente estupendo, macho. Así que de verdad, gracias. Ajá. Oye, gracias. Hablando de ayudas, ¿qué pasa? No llegan.
Bueno, como habéis dicho, se aprobó la ley hace ya unos meses. Esa ley pues conlleva unos derechos importantes para las personas con ELA, sobre todo en cuanto a los cuidados que estabais hablando en la entrevista de antes con Juan, que son cruciales para todos los enfermos de ELA, porque las personas que quieren vivir con ELA desisten en el 99% de los casos porque no somos capaces de soportar económicamente ese coste que asciende a unos 100.000 euros y que tampoco queremos pues hipotecar a nuestras familias, ¿no? Y esa ley pues nos daba y nos da ese derecho, pero de momento pues se está dilatando un poco en el tiempo. Sí que es cierto que bueno, pues las cuestiones legales y políticas tienen sus tiempos, y estamos luchando a través de CONEDA, de la Confederación, que es quien está empujando todo el tema de la ley, el que se pueda avanzar cuanto antes, pero bueno, pues sinceramente, dentro de las expectativas que podríamos tener como afectados, pues el tiempo pasa demasiado deprisa para nosotros.
Claro. ¿Alguien ha dado alguna explicación, José?
Bueno, la explicación, como decía, es aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay dos cuestiones principales. Una de ellas es el dinero, es el presupuesto, para llevar a cabo unos cuidados, para llevar a cabo unas atenciones de fisioterapia y otros puntos que recoge la ley, hacen falta un presupuesto. Ese presupuesto tiene que nacer del propio Estado. Y sí que es verdad que en la reunión que tuvimos con el presidente del Gobierno hace unos meses, se aseguró de que si había presupuestos de 2025 habría una partida destinada para ello, y si no la había, habría una partida que cubriría esas necesidades, ¿no? Y luego, por otro lado, están las comunidades autónomas, porque todo lo que implica derechos sociales y sanidad están transferidos a las comunidades, y son estas las que deberían también ser sensibles y empezar a trabajar aunque no tengan los presupuestos. Yo se lo digo a todos, yo me gustaría que los presupuestos y las dotaciones económicas pillaran a todas las comunidades trabajando, pero están todas expectantes a que llegue el dinero, y eso es perder el tiempo para nosotros, porque cuando llegue el dinero empezaremos a pensarlo. Entonces eso debemos intentar ser mucho más eficientes.
Claro, tenéis toda la fuerza, pero lo que no tenéis es tiempo. La frase de "el tiempo pasa demasiado deprisa" me parece brillante. Oye, casi para terminar, ¿qué le dirías a alguien que, como tú, hace muy pocos años, hoy le diagnostican ELA?
Bueno, lo primero que se apoyen en las asociaciones que hay en las comunidades, ¿no? Porque, bueno, pues esta es una enfermedad que es muy desconocida en un principio. Es una enfermedad que cuesta mucho recibir el diagnóstico. Es una enfermedad que cuesta mucho aceptar el diagnóstico. Pero bueno, como ha dicho antes, creo que era la madre de Juan, pues una vez lo aceptas, puedes querer vivir. Y muchas personas queremos vivir con ELA, ¿no? Y bueno, pues las asociaciones en estos primeros momentos, igual que los profesionales en los hospitales, pues te ayudan a poderte situar, a poder un poco centrarte dentro de lo que es la enfermedad y decirle, pues bueno, que yo creo que se puede vivir con ELA. Es otra forma de vivir, no, ELA no es sinónimo de muerte, es otro tipo de vida. Y bueno, hay que aprovechar el tiempo al máximo.
José Jiménez, enfermo de ELA. Gracias por atendernos, insisto, sobre todo por el tono, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
A ti, chao. La ELA afecta a cerca de 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Es una lotería que puede tocar a cualquiera. No hay que olvidar que se trata de una enfermedad de la que no se conoce el origen. Aún así, se sigue investigando. Esto es lo que nos contaba aquí en La Linterna Alberto García, el director del equipo de investigación de la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
¿Existen ya algún tratamiento específico para algunas características propias de un pequeño porcentaje de pacientes que se acaba de ser aprobado también? Utilizando terapia muy avanzada, terapia génica ARN, utilizando, bueno, pues unas moléculas que interfieren sobre el ARN de un gen en concreto, se ha conseguido alargar y mejorar la vida de un pequeño porcentaje de pacientes que tienen unas características especiales.
¡Qué personaje! Hablamos de una ley por la que se ha trabajado durante muchos años y que tiene varios puntos clave que repasamos con Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo primero que hay que decir es que esa norma se aplicará a todas las personas diagnosticadas con ELA, a quienes además se les reconocerá por sistema un grado de discapacidad de al menos el 33%. También se espera que acelere los procesos para reconocer la dependencia, algo que es indispensable, ya que según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en 2023, alcanzó los 324 días para que se lleve a cabo, un tiempo que es muy valioso para este tipo de pacientes. Además, incorpora una atención continuada y especializada a las 24 horas cuando la dependencia sea completa para actividades básicas en la vida diaria y, por último, incluye un impulso en la investigación ayudando a la formación de los profesionales sanitarios en ese tratamiento de enfermedades neurológicas como la ELA.
María José Arregui es la presidenta de la Fundación Luzón. María José, querida, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
Eso digo yo, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, estamos bien.
Oye, déjame que haga un paréntesis porque fue gracias a vosotras a quien le conocí. Menudo personaje el doctor Alberto García, ¿eh?
Oí, lo queremos mucho.
Y yo, me parece admirable, ¿no? Lo siguiente.
Sí, forma parte, es miembro de nuestro comité científico, está formado por 6 personas y un presidente del comité científico y, bueno, todas las personas que lo forman son gente de mucho peso y Alberto ha estado ahí en la fundación desde el inicio.
Yo me acuerdo que fui al 12 de octubre, después de estar en vuestra sede, fui a conocerle al hospital, estuvimos allí con él, con el becarios, y la última vez vino aquí al estudio y fue de esos que dices, bueno, este tío es tan impactante. Lo que hace esta gente sí que es importante, de verdad que sí. Oye, ¿cuál es la sensación que tenéis como Fundación Luzón de este retraso, de este chasco, María José?
Bueno, no podemos obviar nuestra preocupación, ¿no? Por una razón obvia, no hay presupuestos aprobados, no hay presupuestos prorrogados y, por tanto, no se pueden destinar partidas ni del presupuesto ni de los fondos de contingencia. Y esta ley, para que se lleve a efecto, necesita una dotación económica. Y la realidad objetiva es esta.
¿Por qué? ¿Os han dado alguna explicación por qué está costando tanto que funcione la maquinaria política?
Pues no nos han dado ninguna explicación. Bien es verdad que somos conscientes y estamos esperanzados porque esta semana ha salido una proposición no de ley propuesta por el Partido Popular, donde realmente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se reafirma el compromiso ya adquirido por todos para garantizar la dotación económica adecuada y asegurar el cumplimiento pleno de esta ley. Entonces, esto es una lectura que es objetiva, ¿no? Además, ha sido apoyado también por el grupo del Partido Socialista y por Sumar, por tanto, aquí está el Gobierno. Entonces, estamos esperanzados, lógicamente, porque, vamos a ver, yo en relación a este tema, la séptima economía euro no puede abandonar al colectivo de enfermos de ELA. Bueno, yo personalmente, ¿no? O sea, y nuestra fundación, nosotros creemos en el Estado, creemos en las instituciones. Esperamos que den los pasos adecuados para dotar de presupuesto a esta ley. Pero, por otro lado, tampoco podemos ser ingenuos. Entonces, estamos, pues, caramba, estamos seguros de que van a tomar las medidas necesarias, pero también estamos alertas.
Claro. Antes, recordar el momento de Unzu en el Congreso que se refería a ti además. María José, ¿cuánta gente hay aquí? Que fue un momento brutal. Y también he hecho referencia a ese mensaje de Jordi Sabaté de hace unos días. Nadie se ha puesto en el lugar de estos enfermos, que tienen la cabeza perfectamente en su sitio.
Mira, la Organización Mundial de la Salud especifica en una frase que la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad más cruel que existe. Y eso lo dice la OMS. Y cuando se ha vivido y se sabe lo que es eso, esa frase incluso se queda corta, ¿no? Nadie se ha puesto en el pellejo de los enfermos ni de sus familiares. Que no haya dotación económica para esta ley supondría Una gran decepción, pero además yo creo que desde una perspectiva social, porque es la primera vez, vamos, creo, ¿no?, en toda la historia democrática de nuestro maravilloso país, que es la sociedad civil la que coloca encima de la mesa y de la agenda política un tema, y el resultado ha sido que se ha hecho una ley. Entonces, es necesario que esta ley salga adelante. Claro, a nosotros, Ángel, nos preocupa. El eje fundamental de esta ley es que los enfermos tengan ayuda profesional en domicilio. Claro, si hay una dotación económica, lo primero que tiene que haber es gente formada. Y para formar a gente, es decir, a técnicos sanitarios que se formen en esclerosis lateral amiotrófica, pues el Estado, las instituciones, las administraciones, tanto central como autonómica, debería estar dando los pasos necesarios para formar a los sanitarios en esta línea de acción. Eso es lo que debería estar haciendo, ganando tiempo para que cuando haya ley, el personal sanitario esté formado para ir a los domicilios del enfermo y saber atenderlos.
Nada más y nada menos. ¿Y ahora qué, María José? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros estamos siguiendo esto de cerca. Realmente las asociaciones agrupadas en CONELA son los que están ahí trabajando y acompañando todos estos procesos, y nosotros ahora, pues, investigación y trabajar pues con nuestro comité científico, escuchar y hablar y trabajar con científicos como Alberto García Redondo, como tantos y tantos otros que a lo largo de toda la geografía española están trabajando en red. Porque nosotros, la Fundación Luzón, ha creado la red de científicos de ELA en España, y cada un grupo sabe lo que está haciendo el otro, con lo que eso supone de retroalimentación de conocimientos científicos y de avances, y nuestra apuesta es por investigar y tener dinero para poder investigar y hacer bajo unas buenas bases de competitividad, seleccionar a los mejores grupos y investigar.
María José, una pregunta. ¿Estabas oyendo el programa, el reportaje entero?
Bueno, es que acabo de llegar de viaje.
No.
Un poco, sí, he oído lo de Alberto, correcto.
Bueno,
sí.
Pues si puedes, sigue escuchando. Te voy a decir adiós, pero el cierre al tema del día lo pone siempre Luis del Val.
Muy bien.
Y hoy te va a gustar. Ahí lo dejo, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, Ángel. Un abrazo grande.
Un beso muy fuerte. Feliz Navidad.
Igualmente. Adiós.
Chao. Tras 3 años en el cajón de la mesa del Congreso, se aprobó la ley ELA, pero durante meses ha vuelto a estar paralizada. No somos conscientes de que el tiempo para estos pacientes corre demasiado deprisa, como nos ha dicho José. Es oro. Hablamos de una enfermedad que se ha convertido en la tercera neurodegenerativa más relevante, solo por detrás del Alzheimer, del Parkinson, y que seguramente es la más cruel.